En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, caminamos en comunión, como sínodo, para vivir el año jubilar convocado por el Papa Francisco. Un tiempo de gracia, de gran calado espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. Un tiempo que el pueblo fiel siempre ha vivido como un don especial, como se ha señalado el Santo Padre. Un tiempo en el que el perdón, a través de la indulgencia, adquiere su máxima expresión. Indulgencia plenaria, que en la Archidiócesis de Valladolid podrá obtenerse en tres templos. En la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, donde permanece expuesta para su veneración la Cruz Jubilar, la Catedral y la Capilla del Centro Hospitalario Benito Meni. Es necesario que a lo largo de este jubileo mantengamos la llama de la esperanza encendida, para al menos no cejar en el empeño de colaborar para disminuir la crispación y la desesperación que asolan el mundo en el que vivimos. Un mundo en el que hemos perdido la confianza y el sentido de fraternidad, en el que abogamos hacia el individualismo en vez de al colectivismo, con el que afrontar como hermanos los envites que nos depara el día a día. Es el momento de tender manos, hacernos fuertes y recorrer un camino común, ser símbolo de la diversidad, además de fortalecer la comunión con el Señor y con nuestros hermanos, ser testigos de Dios a través del anuncio de la buena noticia y la evangelización. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista contaremos con la presencia de los vicarios episcopales de la ciudad y del mundo rural, Miguel Ángel Vicente y Luis Miguel González, para conocer con detalle cómo han ido los encuentros que Monseñor Argüello ha mantenido con todos y cada uno de los consejos parroquiales de los arciprestazgos de cara a la creación de los consejos parroquiales arciprestales antes de la Pascua de 2025. Pero vamos ahora a desgranar la actualidad diocesana escuchando, en primer momento, el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 2 de San Juan. En estas bodas, María ve con realismo y actúa con humanidad y decisión en lo concreto. Ella siempre está atenta a los hechos y problemas. Comprende la dificultad de aquellos esposos a los que viene a faltar el vino. Reflexiona y, como sabe que Jesús puede hacer algo y tiene fe en él, decide dirigirse al Hijo para que intervenga. Nosotros decidimos creer en Dios Todopoderoso en el credo, pero no acudimos a él para que intervenga en tantas dificultades como nos surgen. Siempre recurrimos más a lo humano que a lo divino. Hay que actuar, pero sin olvidarnos de Dios, que siempre ayuda a quien se ayuda.
¿Crees esto? La pregunta que las diferentes iglesias cristianas de Oriente y Occidente se hacen con motivo de la celebración del octavario de oración por la unidad de los cristianos ha sido elegida por nuestro arzobispo, don Luis Argüello, para reflexionar en su nueva carta pastoral. Con este interrogante afirma quieren ayudarnos a caer en la cuenta de que la fe en Jesucristo resucitado es el verdadero vínculo de unidad, pero insistiendo en cómo se hizo a comienzos del siglo IV, en el año 325 en Nicea, cuando la iglesia salía de la clandestinidad y se estaba asentando. Jesucristo, subraya el prelado vallisoletano, es la piedra angular de la fe cristiana. Por ello era importante, según don Luis, poder elaborar un símbolo. En definitiva, una fe común expresada en un lenguaje aceptado por todos para luego poder vivir esta fe en expresiones diversas.
A lo largo del octavario vamos a poder ir reflexionando cada día sobre cada uno de los artículos de este credo niceno. A lo largo del año somos llamados a la conversión a Jesucristo para entrar de su mano en la relación con Dios, que es Padre y Creador, a sabernos ungidos por el mismo Espíritu que ungió a Jesús y a saber que formamos parte de su cuerpo, la Iglesia, que tiene una misión. Para llevar a cabo esta misión, lo dijo el propio Jesús, es imprescindible la comunión.
Insiste en la oportunidad que nos ofrece este 2025 para profundizar en el credo. De hecho, él mismo ha propuesto a todas las comunidades de la Iglesia que caminan en Valladolid que a lo largo del año profesemos el credo de Nicea, porque como peregrinos de esperanza asegura que estamos llamados a ensanchar la tienda y a reconciliarnos y unirnos con otras iglesias cristianas.
Se da además otra circunstancia en este año 2025, y es que una de las cuestiones que ya empezaron a discutirse en el Concilio de Nicea, cómo vincular la Pascua judía a la Pascua cristiana y, por tanto, cuál era la fecha adecuada para celebrar la Pascua, que ha dado lugar a divisiones a lo largo de todos estos siglos entre Oriente y Occidente, en este año resulta que celebramos el mismo día 20 de abril nuestra celebración de la Pascua.
Encontrarnos para orar unidos es el objetivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que la Iglesia celebra cada mes de enero. Y en este 2025, ya han escuchado a don Luis, coincide además con la conmemoración de los 1700 años del Concilio de Nicea, que proclamó la fe profesada en el credo que une a los cristianos que confiesan el misterio de Dios. En este ámbito del ecumenismo se van notando pequeños pasos en la diócesis vallisoletana. Es un camino arduo, afirma Ima Miranda, responsable del Secretariado de Ecumenismo en nuestra diócesis, ante el miedo y la amenaza que sentimos cuando nos abrimos a otros. Por ello insiste en que el camino de la unidad es vivir cada uno plenamente de nuestra fe y caminar unidos como Jesús le pidió al Padre.
Es un camino que nos cuesta a todos porque nos cuestan nuestras relaciones personales, familiares, entonces a nivel de iglesias también. Pero creo que poco a poco vamos dando pasitos y creo que la relación entre unas iglesias y otras cada vez se afianza más y cada vez la desconfianza es menor y, bueno, pues poco a poco creo que lo importante es ir dando pasitos y llegará un momento que los pasos hayan llegado más lejos. Yo soy optimista.
Como es habitual en esta semana, se programan diversos actos que comienzan en esta jornada a las 7:30 con la parroquia ortodoxa de los Santos Joaquín y Ana. El acto central es la celebración interconfesional con la intervención de representantes de diferentes confesiones en la que participará Monseñor Argüello el día 25 a las 8 en la parroquia de Salvador. Para Miranda, en este camino de la búsqueda de la unidad es fundamental ser cercanos los unos con los otros. Incide en que creamos o no, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y es ahí donde nos encontramos y realizamos como personas.
Realmente, si vivimos el Evangelio, esta unidad es posible. O sea, esta unidad es obvia, es necesaria, es consecuente de vivirlo, porque realmente Jesús se lo pidió al Padre y porque Él vive así, también con personas que eran diferentes. Creo que este es el camino para nosotros cristianos, pero no solo como cristianos, también como personas que igual no tienen la misma fe que nosotros. Este caminar hacia la unidad creo que es como algo inherente en nuestro ser.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una de las ideas centrales de Charles Forbin Jansson en su impulso de la ayuda a los misioneros fue el descubrir el valor que tenía la oración y las aportaciones de los niños, además del esfuerzo y el sacrificio que los más pequeños podían ofrecer para ayudar a quienes han decidido dedicar su vida a la misión. De aquí nace la iniciativa de la infancia misionera que vamos a celebrar el próximo domingo y que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. El delegado de Misiones, Javier Carlos Gómez, considera que por el bautismo todos somos misioneros. Los niños también pueden hacer misión, convirtiéndose de esta manera en cómplices de este servicio que en esta nueva edición lleva por lema Comparto lo que tengo. Gómez entiende que la infancia no es el tiempo de cosechar, sino el de sembrar. Las donaciones son bien recibidas, pero por encima de todo está el anuncio del Evangelio. Los niños deben saber que la Iglesia depende también de ellos y que la tarea fundamental que la Iglesia realiza, la evangelización, es suya y forma parte de su compromiso de amor con Jesús. Esto, junto a los bienes materiales, muestra una gran expresión de amor que da respuesta a la llamada de Jesús a ser misioneros en todos los aspectos de la vida.
Ayudar a los niños a descubrir ese proceso de vivificación de su compromiso bautismal, de su compromiso misionero, de su valoración de lo que tienen y conscientes de que hay otros que no tienen las mismas posibilidades y por lo tanto que yo pido, yo rezo, yo querría que todos tuvieran lo mismo y por eso yo me esfuerzo y por eso yo colaboro para que otros puedan tener la experiencia que yo tengo.
Ahora es el momento de poner rumbo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Hoy es 17 de enero y celebramos la fiesta de San Antonio Abad. Es el patrón de los animales y por eso en muchas parroquias se tiene costumbre de bendecir las mascotas en este día. En concreto, en Laguna de Duero se bendecirá las mascotas en las dos parroquias de la localidad, a las 6:30 de la tarde en la parroquia de la Asunción y a las 7:30 en la parroquia de San Pedro Regalado. Nos vamos ahora hasta La Seca porque el día 24 de enero sus habitantes celebran a la Virgen de la Paz, su patrona. Así pues, el pasado 15 de enero han comenzado la novena en su honor. Todos los días se está rezando el rosario a las 7 y acto seguido la misa con el ejercicio de la novena a las 7:30 de la tarde. A la novena asistirán cada día distintos sacerdotes de nuestra diócesis. El día de la fiesta, la Eucaristía será a las 12 horas y estará presidida por nuestro arzobispo, don Luis Argüello. Además, este año se hará un acto solemne después de la misa en el ayuntamiento, donde se va a proclamar a la Virgen de la Paz como alcaldesa perpetua del pueblo de La Seca. También a lo largo de este mes, don Luis Argüello se acercará hasta Cojeces del Monte y Mota del Marqués para celebrar el sacramento de la confirmación. El día 21 de enero a las 6 de la tarde se hará presente en Cojeces y el día 25 a las 7 en Mota del Marqués. Recordamos también que hay muchas parroquias de nuestros pueblos que pueden conocerse a través de visitas guiadas. Es el caso de Castonuño, Alaejo, Serrada o Cabezón de Pisuerga. Para visitarlas hay que ponerse en contacto con las oficinas de turismo de cada lugar. Y por último, señalamos que en la localidad de Ídcar podemos visitar todavía el Museo de Mariemma, donde hay un Belén de Nancis hasta el día 2 de febrero, de miércoles a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8, y los domingos y festivos solamente en horario de mañana, de 10 a 2. También mañana, 18 de enero, comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que todos los años se celebra por estas fechas. Que tengamos presente esta intención en nuestra oración cotidiana.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos informan de la proyección de la película Provida Más Positiva, Más 5, el día 21 a partir de las 8 en el Teatro Cervantes. Pueden pasar por el Arzobispado para recoger invitaciones. Confer Diocesana celebra una vigilia de oración por la vida consagrada el 26 de enero a las 7 en el Monasterio de Santa Isabel. Mientras, el día 27, los catequistas conmemoran la festividad de su patrón, San Enrique de Oso, con una Eucaristía presidida por Monseñor Argüello a las 7:30 en San Martín. Y en la jornada del 31 de enero, retiro de agentes de caridad y pastoral social organizado por el Equipo de Desarrollo Humano Integral de la Archidiócesis. Animado por la dominica de la Congregación Romano de Santo Domingo y colaboradora de la pastoral penitenciaria, Carmen Lanau, el retiro dará comienzo a las 5:30 en la parroquia del Santísimo Salvador.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hemos iniciado un nuevo año sin perder el ritmo en la Archidiócesis Vallisoletana, manteniendo la llamada a la comunión misionera con la que afronta este curso pastoral. En este marco y durante el primer trimestre del curso, los consejos pastorales parroquiales se han puesto manos a la obra para cumplir con una de las intenciones del arzobispo, don Luis Argüello, que comiencen a andar los consejos pastorales arciprestales antes de la Pascua de 2025. De cómo van los trabajos relacionados con esta misión, vamos a hablar los próximos minutos con Miguel Ángel Vicente, vicario episcopal de la ciudad, y Luis Miguel González, vicario episcopal de la zona rural. Muy buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo valoran las distintas reuniones que se han mantenido en los arciprestazgos, tanto de la ciudad como del mundo rural en este aspecto?
Las reuniones han sido encuentros de los consejos pastorales parroquiales, de los que ha de surgir en un tiempo también el consejo pastoral arciprestal. Estas reuniones han sido continuidad del encuentro que tuvo lugar a finales de septiembre y querían sobre todo pues completar el camino con una presencia en cada territorio, en cada arciprestazgo, donde se pudieran encontrar de una forma más cercana a las parroquias vecinas y también dialogar y tener pues ese encuentro y ese diálogo con el arzobispo. Y la respuesta ha sido buena mayoritariamente y ha sido un momento de compartir y de mirar también hacia el futuro, hacia ese consejo arciprestal que se intentará formar en el segundo trimestre.
Sí, en la zona rural siempre es un motivo de alegría, aunque a veces, bueno, arrancamos con un poquito de frialdad o de pereza por el tiempo y por un poquito la falta de entrenamiento en este motivo de encuentros. Pero siempre es una gran oportunidad reencontrarse por arciprestazgos, las personas que ya se ven en otros ámbitos, y remirarse o repensarse desde esta inquietud, desde esta motivación de la fe. También ha sido buena, muy buena la participación, la presencia, y también muy adaptada a nuestra nuestra realidad eclesial, ¿no? Personas que son nuestros colaboradores, nuestros agentes, es decir, los que dinamizan nuestra parroquia en el día a día, en los consejos pastorales de las parroquias.
Los laicos, de hecho, son una pieza fundamental para que esta realidad llegue a buen término. ¿Cómo está siendo su implicación? ¿Están motivados?
Sí, creo que sí. Están motivados desde hace mucho tiempo. Ya hace muchos años que se dijo, es la hora de los laicos. Y la participación de los laicos en las parroquias pues es evidente, porque ellos forman parte del pueblo de Dios y no solamente colaboran o ayudan, sino que son protagonistas y así lo sienten cuando son los responsables de la caridad o de la catequesis o de las celebraciones. El camino que se viene haciendo es un camino ya desde lejos y me parece que están representados y que lo hacen además con su conciencia de bautizados y de miembros de la Iglesia.
Ciertamente, para nosotros como Iglesia no nos podemos leer sin la comunión de todos los ámbitos, y los laicos y las laicas pues ciertamente son la mayoría, son nuestra mayoría, sobre todo las laicas, y aunque sean personas que ya van entrando en edades de mucha madurez, pero tienen esa sensibilidad y ese desafío, ¿no?, de ver cómo enganchan o enganchamos juntos una Iglesia renovada. Sí.
Por lo tanto, el laicado es consciente del papel que tienen en la Iglesia que camina en Valladolid, pero también hay que tener en cuenta de que su presencia es muy necesaria, sobre todo en zonas, ¿no?, que pueden ser más extensas. Esto principalmente puede ocurrir en el medio rural, en el que el sacerdote se le hace complicado llegar a todo. Luis Miguel, de hecho, los más aplicados por el momento en la creación del Consejo Parroquial Arciprestal ha sido en el arciprestazgo Tierra de Campos.
Es así, efectivamente. Se han tomado muy en serio el deseo, la propuesta de ir construyendo un tejido participativo, un ámbito, un clima de comunidad, de comunión, en toda esa gran zona, es tan extensa, el mayor arciprestazgo en extensión y en número de parroquias de la diócesis, la Tierra de Campos. Pero sobre todo están incidiendo, creo que la clave, y es que no podemos construir la Iglesia poniendo solamente la piedra del sacerdote. Es verdad que viene de lejos, pero yo creo que vuelve a hacerse urgente y necesario el que vayan asumiendo mucho más protagonismo y más papeles, dado que la presencia de los sacerdotes es menor y mucho más envejecida.
Y Miguel Ángel, una vez cumplida la fecha en la Pascua, como así marcó don Luis, ¿de qué manera o cuál es la intención, ¿no?, de iniciar el trabajo en los diferentes consejos arciprestales?
El Consejo Arciprestal es una novedad, porque hasta ahora nos reuníamos los curas del arciprestazgo. Era un encuentro de formación, un encuentro fraterno, pero naturalmente los curas solo no son el arciprestazgo. El arciprestazgo es todas las parroquias con sus religiosos, laicos, diáconos, con todas las comunidades o movimientos o presencias. Por tanto, era un paso necesario el considerar el arciprestazgo pues con la participación de todos. Como es algo nuevo, pues es verdad que necesitará un tiempo y que tendremos que ir poco a poco, ir aprendiendo y sobre todo haciéndonos conscientes de su necesidad, ¿no?, de la necesidad de que las parroquias vecinas, que comparten una misma realidad social, unas mismas necesidades, aunque cada una tenga su particularidad, pues es bueno que estén en comunicación, que se encuentren, que también faciliten la comunicación con las delegaciones diocesanas, para poder llevar así, dentro de lo posible, pues una línea común y criterios comunes también en esos barrios, en esos arciprestazgos.
Hay que decir que este es un primer paso que posteriormente va a derivar, o lo que se pretende, ¿no?, es que derive en la constitución del Consejo Diocesano de Pastoral.
Efectivamente. Hay que empezar a preparar los hilos para después irlos colocando y lo tejiendo. Y esta sensibilidad, pues primero estamos incidiendo en los ámbitos más familiares, más pequeños, en las parroquias, a través de los consejos pastorales, parroquiales o de unidades pastorales, sobre todo en el medio rural, también en la ciudad, es verdad. Y a partir de ahí empezar a tejer esta realidad nueva que sirve de puente, un puente clave, que son los consejos de pastoral en la zona, en el arciprestazgo. Es novedoso. Es novedoso para nosotros sacerdotes, que hasta ahora lo hemos pensado solo desde nosotros. Y aprender a tejerlo juntos, a pensar juntos, a colaborar, a hacer Iglesia juntos, para desembocar en el gran, o en el último, diríamos, eslabón clave en la toma de decisiones y de compromisos, que es el Consejo Pastoral Diocesano, ciertamente.
Dar paso pasos adelante, avanzar, pero aparte de esta encomienda, durante los encuentros que don Luis ha mantenido con los consejos parroquiales, no sé si ha incidido en otros aspectos significativos.
Pues sí, yo creo que don Luis traía muy claro los acentos, las claves que quería que comprendiéramos y nosotros mismos trabajáramos más intensamente. Yo me atrevo a destacar al menos 4 o 5 puntos. Nos decía la importancia de cuidar nuestra fe cuidando el domingo, con todo su significado, ¿no? Significado de encuentro, celebrativo, no solamente a través de la Eucaristía, que es nuestro máximo deseo, sino a veces, por lo menos en el medio rural, cuidando con la participación de personas bien preparadas. Ahora se está trabajando en ese ámbito también a través de la formación de ministerios laicales, cuidando las celebraciones de la palabra, donde no pueda ya llegar o acceder el sacerdote. De otro lado, un segundo acento es repensarnos juntos en este momento cultural, social, realmente diverso, diferente a lo que traíamos, donde se ha roto la transmisión de la fe, cómo hacer una renovación de la iniciación cristiana, apoyándonos en la herramienta que acabamos de estrenar, que es un nuevo directorio diocesano de los sacramentos de la iniciación cristiana. En tercer lugar, el reconocer que si somos iglesia es porque queremos hacerla juntos, caminando, implicándonos juntos. Esta recién terminada asamblea ordinaria del sínodo sobre la participación en comunión, en responsabilidad, la sinodalidad, la tenemos que vivir, nos insistía el obispo, aceptando el asumir tareas, el pensar juntos, responsabilizándonos juntos, a través de este tejido de los consejos de pastoral en esos tres niveles a los que nos hemos referido antes. En un cuarto punto, también incidía en la importancia de crear ese espacio de crecimiento en la fe como el caldo de cultivo que son la comunidad cristiana, que sean comunidades cristianas formativas, es decir, donde nosotros podemos ir contrastando, madurando y al mismo tiempo asentando o decantando nuestra fe, haciendo esa preparación en la fe, ¿no? Juntos. Y un último punto, no por último de importancia, es la dimensión concreta, social, de ese amor que se hace gestos concretos. El ir preocupándonos de manera organizada por cuidar unos de los otros. En una iglesia que es misionera, que es en salida, va en salida buscando precisamente a las personas que se han quedado más apartadas, más alejadas o que están necesitadas de esa atención, de ese acompañamiento. Una iglesia misionera y una iglesia samaritana, como hablábamos ya hace unos años, a través sobre todo de esta delegación que cuida el desarrollo humano integral.
Y a la contra, no sé, los miembros de los consejos pastorales han dirigido a ¿algún mensaje al prelado en especial?
Sí, coincidían en algunos aspectos como el de la formación, la necesidad de espacios formativos por propia experiencia. Decían qué importante es la formación, qué importante es cuidar la catequesis. Insistían también en el encuentro, que los consejos, las asambleas parroquiales, parroquias en definitiva, sean lugares de encuentro. Incluso recordaban épocas antiguas donde ya se hacía por sectores encuentros de pastoral de la salud, de catequistas, de Cáritas. Muy importante el valor del encuentro y también del encuentro abierto a otras personas que a lo mejor no son tan cercanas, son tan habituales, pero que pueden presentar alguna inquietud o que tienen algún papel también relevante en la convivencia del barrio. Y también pues en los barrios donde existe una mayor presencia de la inmigración, familias inmigrantes o también especiales pobrezas o de una manera más urgente la necesidad de la interculturalidad, del diálogo entre culturas, pues también se señalaba esto como importante a tener en cuenta en esas líneas a seguir.
Tendremos nosotros también en cuenta el continuar hablando, ¿no?, del proceso de los consejos pastorales arciprestales tras la Pascua 2025, cuando ya echen a rodar y nos podéis contar un poquito más de cómo van avanzando en esta iglesia en salida que camina en Valladolid. Luis Miguel, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros.
Gracias.
Gracias a ti.
Nos despedimos también de ustedes una semana más. Ya saben que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.